Bueno, lo que yo voy a dirigirles ahora son unas reflexiones muy sencillas, muy prácticas, que tienen que ver sobre todo con eso, con la presencia de la palabra de Dios en nuestra vida consagrada. Y lo primero que vamos a hacer es quitar algunos mitos, es decir, quitar algunas ideas falsas que a veces uno tiene con respecto a nuestra relación con la palabra de Dios. Yo no voy a hablar aquí ni de qué es la palabra de Dios ni por qué es importante, sino voy a hablar de cómo relacionarnos con la palabra de Dios. Y lo primero que voy a hacer es quitar cinco mitos, o sea, cinco ideas falsas que uno tiene con respecto a esa relación entre nosotros, sobre todo nosotros como consagrados, y la divina palabra. Después de que quitemos esos cinco mitos, entonces vamos a dar algunos consejos prácticos. Recuerden que aquí no vamos a ser muy teóricos ni muy especializados. Más bien se trata de indicaciones que ayuden a mejorar nuestra vida, mejorar cómo nos relacionamos con la palabra de Dios. Me siento muy complacido de estar aquí. Pienso que es un tesoro, es un regalo del Señor. Y espero que este tiempo, breve pero muy fraterno que compartimos, también nos deje un aporte en mejorar esa relación. Vamos con la parte de los mitos. Ya hemos dicho un par de veces, un mito es una idea falsa. En este contexto, mito lo que quiere decir es una idea falsa. O sea, queremos quitar cinco ideas falsas que son, sin embargo, muy comunes con respecto a la relación entre un cristiano en general. Hablemos de un cristiano en general, un bautizado, un creyente y la palabra de Dios. El primer mito que queremos quitar es este. Se necesita mucho estudio para aprovechar la palabra de Dios. Esa es una idea muy común. Se necesita mucho estudio. Como quien dice, si yo no soy una persona muy intelectual, si yo no soy una persona con muchos estudios, yo no voy a poder aprovechar la palabra de Dios. Esa es una idea falsa. ¿Por qué sabemos que es falsa? Bueno, porque evidentemente Jesús transmitió la palabra divina a muchas personas y la mayor parte de los que acompañaban a Jesús eran personas demasiado sencillas, ignorantes incluso. Además, muchos de ellos ni siquiera podían ni leer ni escribir. Y Jesús dice en un pasaje que ustedes buscarán, te bendigo Padre Dios del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente humilde. Entonces, pensar que el estudio especializado, es una especie de requisito, es una exageración, y yo creo que se puede catalogar de idea falsa. Es una idea falsa. No es eso lo principal que necesitamos. No son los grados académicos. Necesitamos otras cosas. ¿Cuáles? De eso vamos a hablar después, en la segunda parte de esta charla. Porque la primera es sobre las ideas falsas. Es como quitar un poquito, como limpiar el terreno, y ahí tratamos de poner luego, primero Dios, primero su auxilio, tratamos de sembrar algunas cosas nuevas, útiles, que nos puedan ayudar a todos. Entonces quitémonos esa idea. Hay gente que dice, yo no tengo estudio, yo no puedo entender. Yo no soy inteligente, yo no voy a poder entender. Yo no tengo mucha preparación, la Biblia no es para mí. Es un mito, es una idea errónea. Jesús vino por mí. Jesús ha dado su palabra para mí. Jesús enseñó a todos. Jesús es la plenitud de la palabra de Dios. Eso no significa que no haya pasajes muy difíciles. A veces hay pasajes muy difíciles. Y no tiene nada raro que nos muramos sin acabar de entender muchas cosas. Pero una cosa es, y aquí viene el segundo mito. Segundo mito. Dice de la siguiente manera. Si no puedo entender toda la palabra de Dios, no puedo entender nada de la palabra de Dios. Eso póngalo entre comillas. Es una idea falsa, ¿sí? Es una idea falsa. Aquí la estamos citando, ¿para qué? Para quitarla de en medio, para decir, eso no es así, no nos confundamos. Entonces, ese es un mito que hay. Si no puedo entender toda la palabra de Dios, no puedo entender nada de la palabra de Dios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La palabra de Dios está dirigida a todos, a los cultos y a los ignorantes, a los sabios y a los que apenas empiezan su estudio, no han podido hacerlo. La palabra de Dios tiene suficiente sustancia, suficiente luz para rebasar la capacidad de las personas más inteligentes. Es decir, no hay ninguna persona que comprenda todo lo que Dios nos ha dicho. La palabra de Dios es infinita. Pero, aunque yo no puedo comprender todo, sí puedo comprender. Puedo comprender mucho. Y hay algo muy hermoso. Lo que uno va entendiendo le va ayudando a entender más. Al principio uno siente que entiende muy poquito, muy, muy poquito. Únicamente lo que está como demasiado claro. Pero con ese poquito ya es como si se encendiera una lámpara que deja ver otro poquito más. Y con eso poco más que se entiende, uno va descubriendo un poco más. Nunca vamos a terminar de comprender la palabra de Dios, pero sí podemos avanzar. Entonces no nos vamos a dejar desanimar y no vamos a caer en ese mito. De pronto a veces uno como que dice eso, no, yo no voy a, ¿yo cuándo voy a entender todo? No, aunque yo no pueda entender todo, sí puedo entender algo. Y ese poco que puedo entender me va a ayudar a entender un poco más y un poco más y un poco más. Entonces esa parte es importante. Tercer mito. Tercera idea falsa. De nuevo entre comillas, cuando ponemos aquí comillas es como diciendo una persona que dijera esto. Obviamente no es lo que nosotros pensamos, porque lo que estamos es quitando esos mitos. Abrimos comillas y ponemos esta frase. ¿En realidad uno no necesita la Biblia? Porque para eso está el catecismo y la doctrina toda de la Iglesia. Cierran comillas. Esa frase no estamos de acuerdo con ella, pero la escribimos ahí para, vamos a decir, denunciarla, para manifestar nuestro desacuerdo con esa frase, porque estamos quitando ideas falsas. Esa es una idea que hoy nos puede parecer absurda, o por lo menos exagerada, pero esa idea estuvo presente en las mayorías, en las grandes masas, en la gran masa del catolicismo estuvo muy presente esa idea, que uno no necesitaba la Biblia, sino que necesitaba era ¿qué? Catecismo, aprender bien el catecismo, conocer bien la doctrina de la Iglesia, y ya con eso era suficiente. Ese es un concepto errado. ¿Por qué sabemos que es errado? Porque yo hago esta comparación. El catecismo es como un vaso de agua. La Biblia es como una fuente. Yo no puedo reemplazar la fuente con el vaso. Escriban, por favor, eso. Yo no puedo reemplazar la fuente. Además, la fuente siempre tiene riquezas que no caben en el vaso. Y solo Dios sabe cuáles son las riquezas que quiere darle a mi alma sedienta. La Biblia es como la fuente. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? ¿Que no hay que conocer el catecismo? Por supuesto que esa no es mi intención. Hay que conocer nuestra fe, hay que estudiar teología, hay que estudiar los documentos de los papas, pero nada de eso, nada puede reemplazar a la palabra de Dios. Los últimos dos mitos es posible que les den algo de risa a ustedes. El cuarto dice así, abren comillas, estudiar mucho la Biblia perturba la mente. Cierran comillas. De nuevo, esto es gracioso. Esto no es lo que ustedes piensan ni es lo que yo pienso. Pero sí es lo que se pensaba en una época. Estudiar mucho la Biblia perturba la mente. Hubo una época en la iglesia en que prácticamente se desanimaba a la gente a que leyera la Biblia. ¿Por qué? Porque se iban a enloquecer. El que se pone a estudiar mucho Biblia se enloquece. Se le perturba la mente. ¿Cómo respondemos? Esta es una idea falsa, por supuesto. Entonces respondemos de la siguiente manera. No es estudiar la Biblia, sino estudiar sin comprender la Biblia lo que hace daño. Lo malo no es estudiar la Biblia, lo malo es estudiar sin comprender. Pensemos que eso es lo mismo que sucede con cualquier estudio. Si a uno lo ponen a estudiar uno de tus temas preferidos, política o matemáticas, y uno no entiende de qué están hablando, pero le toca quedarse ahí y tratar de memorizar o de guardar o de hablar de cosas que uno no entiende, ese esfuerzo en el cerebro hace daño. Pero el daño no es porque sea la Biblia. El daño es porque uno está como amontonando cosas en la cabeza sin entender. Uno tiene que partir de la base de que la Biblia es un diálogo. Es mi Padre Dios el que me está hablando. ¿Cómo va a ser que yo no pueda entenderle nada? Yo le tengo que entender, yo le entiendo, aunque sea un poquitico. Pero repito, ese poquitico, si yo lo asimilo bien, luego me ayuda a entender otro poquito y otro poquito. Entonces ese es el cuarto mito. Y el quinto mito es, también da risa, quinto y último mito, comillas, el demasiado estudio de la Biblia es para los protestantes. Y hay gente que piensa eso. Hay gente que piensa eso, que el demasiado estudio de la Biblia es para los protestantes. Tanto que varias veces a mí me ha pasado con misiones en las que participan laicos, me ha pasado que ellos, por ejemplo, van a una casa, tocan a la puerta y cuando empiezan a dar testimonio, ah, no, ustedes son protestantes, porque mencionan la Biblia. Entonces ahí respondemos. ¿Cómo fue que quedó entre comillas?
El demasiado estudio de la Biblia es para los estudiantes.
Para los estudiantes,
para
¿no?
Para los protestantes, perdón.
Para los protestantes. A eso respondemos de la siguiente manera. La correcta interpretación de la Biblia La correcta interpretación de la Biblia requiere del espíritu de familia que solo tiene la iglesia en su plenitud. La correcta interpretación de la Biblia requiere de ese espíritu de familia que solo tiene la iglesia en su plenitud. No es la Biblia la que lo aleja a uno de la iglesia. No es la Biblia la que lo aleja a uno de la iglesia, sino la presunción de interpretar privadamente la Biblia. Sino la presunción de interpretar privadamente la Biblia y el poner esa interpretación por encima de la iglesia. La Biblia no hace daño, la Biblia es pura salud, pura vida. Pero si yo tomo mi interpretación, me aferro a ella, la pongo por encima de la iglesia, eso es lo que hace daño. Estos son algunos de los mitos. Que no, la Biblia no es para mí porque no puedo estudiar, porque yo no comprendo todo, porque, bueno, esos mitos que hemos mencionado. Ahora pasemos a las sugerencias prácticas. Las sugerencias prácticas, yo las tomo sobre todo de los monjes, que durante siglos han vivido de la palabra de Dios. Han tomado eso como sustento suyo, como razón de su existencia, sobre todo con lo que se llama la lección divina. Entonces, yo creo que el primer consejo, mejor dicho, esto es tan práctico, es tan infantil casi, que yo no sé si les deje una cierta sensación de insatisfacción. El primer consejo es, usa tu memoria. No empieces por la inteligencia, sino por la memoria. Y el afecto espontáneo. Hasta ahí va el primer consejo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aclaremos qué es el afecto espontáneo. Afecto espontáneo es lo que le llama a uno la atención, lo que atrae la atención de uno cuando uno escucha un relato o cuando uno conoce a una persona. O cuando uno lee un libro, hay algo que atrapa la atención de uno. Entonces, lo que estos monjes sugieren es, empieza por ahí. Por ejemplo, aquí están las lecturas de la misa de hoy, el Salmo y todo, y el Evangelio y todo lo demás. Y en el Salmo aparece una frase. Aparece, por ejemplo, la frase, nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y a uno eso le sonó bonito. Eso se llama afecto espontáneo, me suena bonito, me llama la atención. Empieza por ahí. Empieza por aprenderte todas las frases que te llamen la atención. Apréndete el versículo completo. Recítalo muchas veces. Conviértelo como en una fruta que va soltando su sabor poco a poco en tu boca. Escribe esa frase. Los textos que te gusten, conviértelos en frutas que poco a poco sueltan su sabor en tu boca. Santa Catalina de Siena habla también de la importancia de este afecto espontáneo cuando se refiere a la oración. O sea que la lectura, el contacto con la palabra de Dios y esto de la oración van muy unidos. Es clave, el afecto espontáneo es clave. Fíjese que esto es profundamente humano también. Yo, por ejemplo, miro como ustedes me miran. Y yo estoy seguro que cuando se acuerden de mí, que espero no me olviden tan pronto, cuando se acuerden de mí en una semana, o en un mes, o en 6 meses, cada una lo que más va a recordar es lo que produjo una reacción de esta clase. A veces es gracioso. A veces lo que uno más recuerda de una persona, por ejemplo, es cómo mueve las manos. Y eso tal vez no es lo más importante. Pero eso es lo que a uno más le llama la atención. O el tono de la voz, o la manera como mira, o la manera como sonríe. O la manera como acoge. Eso se llama afecto espontáneo. Lo primero con lo que uno engancha con la otra persona. Entonces fíjate que esto que hemos escrito aquí es profundamente humano. Trata a la Biblia como una persona. Y lo primero es, engancha con ella. ¿Qué es lo que te engancha de ese texto? A veces puede ser una tontería, algo demasiado pequeño, pero a uno le llamó la atención. No pierdas eso, porque la Biblia es viva, es un libro vivo. Mejor dicho, es una persona, es Dios mismo en persona, que está saliendo a tu encuentro. Entonces, si está viva, trátala como palabra viva, no la trates como una palabra muerta. Si es una persona, si es Dios mismo saliendo a tu encuentro, entonces, ¿cómo enganchas con Él que te sale al encuentro? A través del afecto espontáneo. Entonces, la gran propuesta de los monjes, ¿cuál es? Que tú utilices tu afecto espontáneo, y si tú ves, por ejemplo, que en una parábola Jesús dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que empezó a ajustar cuentas con sus empleados. Y entonces llamó al primero, y hay algo que te llama la atención ahí. ¿Por qué los llama empleados y no siervos, por ejemplo? Es algo secundario, pero eso fue lo que te llamó la atención a ti. No desprecies lo que a ti te llame la atención, porque eso que a ti te llamó la atención es el coqueteo de Dios. Es el gancho que Dios te está extendiendo para que tú te aferres a Él. Entonces, lo primero no es la inteligencia, lo primero no es, ¡uy! ¿Cómo voy a hacer para comprender ese texto tan bravo, Dios mío? No. Lo primero es una actitud desarmada, descalza, como dice Carlos Mesters. Una actitud descalza, desarmada, tranquila. Yo oigo, oiga, y me llamó la atención tal cosa. ¿Y qué hago con eso? Lo trato como un fruto. Entonces, yo me aprendo esos dos versículos. Al final, dice por allá Jesús, al final de una de sus parábolas o enseñanzas, somos solo siervos inútiles. Decid, somos siervos inútiles. Hicimos lo que teníamos que hacer. Y yo me quedo con esa frase. Ese es el chicle de los monjes. ¿Están ya? ¿Ah? ¿Tengo que estar? Masticando el chicle. Ese masticar el chicle no es un ejercicio de quebrarse uno el cráneo. Es un ejercicio de ¿qué? Es un ejercicio de dejar que la palabra suelte su jugo. La palabra tiene su propio jugo. Entonces yo no tengo que pelear con la palabra, no. Sino yo simplemente la tomo en mis labios y repito. Solo tengo que repetir. Es decir, fíjate que la perspectiva monástica es muy buena porque es partir de la base de que la palabra misma es activa. La palabra misma es viva. Y como es viva, mi único trabajo es dejarla. ¿Dejarla qué? Dejarla actuar. ¿Cómo la dejo actuar? Tómala como un chicle. te llamó la atención. Hubo misa en la mañana y hubo una frasecita por allá en la primera lectura que te llamó la atención. Entonces tú tomas esa frase como una fruta que vas a masticar. Tu trabajo no es entender, tu primer trabajo no es, ¿y ahora yo cómo llevo esto a la práctica? ¿Y ahora yo cómo aplico esto? Y esto dentro de mi contexto sociocultural, religioso, vocacional y dominicano, dentro de un enfoque antropológico completo y teológicamente rico, en una perspectiva eclesiológica, yo no tengo que hacer todo eso. Lo primero no es la inteligencia. Lo primero es, esa frase me gustó, ¿qué hago con ella? La repito. Y los monjes tomaban esto tan en serio que la repetían en voz alta, cosa que es interesante, porque la Biblia ha existido más como palabra hablada que como palabra escrita. Entonces, no es asunto de estar leyendo, es asunto de repetir en la mente y repetir en los labios. El Señor es mi luz y mi fortaleza. Ah, eso suena muy bonito. Eso llamó mi atención. Y yo lo digo despacio. Y va, esa frase va soltando su jugo. Ese es el primer consejo, y es un consejo importantísimo. No empieces por la inteligencia, no te obsesiones con el problema de comprender, toma una actitud descansada, serena, deja que Dios te cautive con alguna frase y apréndetela y vela repitiendo. Segunda sugerencia. Estas sugerencias van cronológicamente, es decir, la idea es que apliques una durante un tiempo y después de un tiempo apliques la otra. Entonces, la segunda sugerencia, ¿cuál es? Ensancha tu mente para guardar en ella textos completos, especialmente salmos y cánticos. Ensancha tu mente. Esa idea es muy hermosa. La mente al principio está cerrada, encogida, asustada, oscura. Pero tú vas recibiendo, después de ser la primera fase, porque esto va poco a poco, tú descubres que ya tienes, durante unos meses haces la primera fase, y descubres que ya tienes un número de frases que te han gustado, y le has sacado el sabor, el gusto, esas frases. Y ya empiezas a sentir que el perfume de Dios, el toque de Dios, el estilo de Dios, ya te son más familiares. Entonces da un paso más. Ensancha tu mente y trata de aprender, por ejemplo, salmos completos. ¿Y por cuál empiezo? ¿Domingo de la primera semana? No. Empiezas de nuevo por el afecto espontáneo. Entonces empieza por aprender ese salmo que tú sientes que prácticamente todo te gusta. Apréndetelo completo, que tú lo puedas recitar. Y cuando lo recites, no lo digas en tu mente. Que lo puedas decir en tus labios. Óyelo. Con una buena traducción. Las traducciones de la liturgia de las horas no son malas. La edición en español no son malas, son muy buenas. Hasta que ya te salga, ¿no? Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Y ahí va saliendo, ¿no? Sin ninguna obsesión y sin ninguna pretensión. Y si no logro aprenderme ese salmo, ¿qué? No pasa nada. Pero como esta es una metodología basada en el amor y en el ritmo de cada persona, tú vas descubriendo que efectivamente tu mente se va ensanchando. Se va ensanchando. Y cada vez vas comprendiendo mejor. Tercera sugerencia, que es la última de hoy, Porque Dios habrá de permitir que nos encontremos en otra oportunidad. Después de unos cuantos meses de hacer lo primero, ¿cierto? Y de unos cuantos meses de hacer lo segundo, entonces viene la tercera fase. La tercera fase consiste en esto. Pidiendo el auxilio del Espíritu Santo de Dios, haz algunas preguntas. Ahí sí entra la inteligencia. Algunas preguntas. ¿A quién se las hace uno? Pues a los libros, a veces a la maestra, a veces a un sacerdote amigo, a veces se escribe a nelson@fraynelson.com. Entonces usted dice, tengo esta inquietud, tengo esta pregunta, entonces yo le respondo, ¿ya hizo las dos fases? Entonces usted dice, sí, ya las hice. Esto es importante. Es decir, uno se acostumbra a que como es una palabra viva, yo puedo dialogar con esa palabra. Yo puedo dialogar. Y si es un diálogo, yo también puedo preguntar. Todas las dos primeras fases son escuchar, ¿cierto? Recibir. Pero llega el momento en el que yo puedo preguntar. Y esa pregunta trae mucha más luz. Y en ese punto dejamos el día de hoy. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.